Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio, sexto de la segunda temporada y primero del año 2017. Hoy es lunes, 16 de enero, les habla Liz Gaibar y en el control de sonido tenemos a José Antonio González. Por supuesto, una vez más me acompaña Víctor Olcina aquí en los estudios. Buenos días, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Liz. Feliz año a todos nuestros oyentes. Y bueno, pues muy bien, con muchas ganas de empezar este año también, con muchas ilusiones para hablar sobre las noticias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y bueno, para estar aquí, como siempre, informando de todo.
Bueno, recordemos a los oyentes que el temporal del mes pasado canceló la programación de Radio UMH y por eso no pudimos despedir el año, y a los oyentes en estos estudios, que nos hubiera gustado hacerlo. Pero bueno, volvemos con las pilas recargadas y además hoy traemos una iniciativa apasionante y muy motivadora de la mano de sus protagonistas. Vamos a conocer un proyecto solidario en el que participan dos estudiantes de ingeniería y que estoy segura el mes que viene dará que hablar. Cuéntanos, Víctor, en qué consiste.
Bueno, seguro. Hoy contamos en los estudios con Alfonso Ases, del equipo de Sabine Reid UMH. Y bueno, se trata de un proyecto que comenzará el 25 de febrero en Marruecos con una apasionante carrera solidaria por el desierto de Dakar. Él es todo un ejemplo de emprendimiento para nuestra comunidad universitaria.
Buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Muchas gracias por venir. Y bueno, enseguida profundizaremos en este tema y pasaremos con él, pero vamos a entrar, como siempre, con la actualidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Estudiantes de la UMH recorrerán el desierto de Marruecos con fines solidarios.
Dos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de Elche recorrerán el mes que viene el desierto de Dakar para entregar material solidario en las aldeas más aisladas del desierto. Alfonso Ases y Borja Gayú partirán el próximo 25 de febrero en un Seat Panda de más de 20 años de antigüedad, con la única guía de una brújula y un mapa.
Publicado el listado provisional de solicitudes admitidas en el programa Erasmus Plus, modalidad de prácticas.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha hecho público el listado de solicitudes admitidas y pendientes de subsanar en la segunda convocatoria Erasmus Plus Prácticas 2016-2017. Los estudiantes que se encuentren en la lista de pendientes de subsanar tienen el plazo hasta el 23 de enero para corregir sus solicitudes y aportar la documentación necesaria en el registro general o auxiliares.
Mónica Candela, responsable del programa Erasmus en la UMH, comenta las próximas convocatorias que se celebrarán en esta modalidad de prácticas.
Estamos en proceso de la resolución del listado provisional de las ayudas Erasmus Prácticas 2016-2017 de la segunda convocatoria, y si quedan fondos sacaremos una tercera convocatoria para el curso 2016-2017. Se tiene previsto sacar la primera convocatoria del programa Erasmus Prácticas curso 2017-2018 sobre finales de abril, principios de mayo.
Más de 40 solicitudes admitidas en el programa Erasmus Plus STT-STA para estancias formativas o docentes.
Aumenta de forma considerable la participación en el programa Erasmus Plus STT-STA con respecto a las convocatorias anteriores, habiendo sido admitidas a esta última convocatoria un total de 41 solicitudes entre personal de administración y servicios y personal docente e investigador de la UMH. El listado definitivo de ayudas concedidas se publicará próximamente en internacional.umh.es.
La elevada participación en la última convocatoria ha obligado al Vicerrectorado a incrementar la financiación de las ayudas para formación del personal hasta casi los 19.000 euros. Inma Blaya, directora del servicio, destaca lo positivo de la movilidad entre el personal de la universidad.
Lo que estamos observando es que tanto profesores como personal de administración y servicios ven cada vez más importante todo lo que tenga que ver con el ámbito internacional y en participar en este tipo de ayudas para impartir docencia o para recibir formación o para realizar benchmarking, que es conocer otras prácticas, pues está aumentando. Y creemos además que esto va a continuar, porque realmente, bueno, tenemos a profesores que van repitiendo una y otra vez, y bueno, pues yo creo que aquí el que prueba intenta hacerlo otra vez.
Música. la UMH firma un convenio con la empresa Nexter Automotive.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha firmado un acuerdo marco de colaboración con la empresa Nexter Automotive. Se trata de una prestigiosa multinacional americana dedicada a la fabricación de direcciones asistidas y sensores para la industria del automóvil. El convenio, signado por el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, y por el director manager de la empresa Nexter, Bertrand Moeller, tiene como objetivo ofrecer prácticas a estudiantes de la UMH.
El programa Erasmus Plus cumple 30 años.
Este 2017, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se encuentra de celebración. El programa de intercambio más famoso entre la comunidad universitaria celebra este año su 30º aniversario. Durante ya 3 décadas, el programa Erasmus ha conseguido, y continúa haciéndolo a día de hoy, permitir la movilidad europea entre estudiantes del marco europeo. Este programa nació en 1987 con una clara vocación de permitir el desarrollo profesional y personal de los participantes, y en los últimos años España se ha convertido en un referente, siendo el principal país emisor y receptor de estudiantes Erasmus. En la UMH lo celebraremos con un especial sobre movilidad europea, de nuevo en el número de la revista de Global UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales destina 150.000 euros para ayudas de internacionalización de centros.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha convocado el Programa de Ayudas de Internacionalización de Escuelas, Facultades e Institutos de Investigación, conocido como IEFI, por un importe de 150.000 euros. El objetivo de estas ayudas, entre otros, es favorecer la movilidad docente y estudiantil, así como la presencia y proyección de la UMH en otros países. Para más información acerca de las convocatorias, puedes contactar con internacional@umh.es.
Más de 100 fotografías participan en el calendario del Servicio de Relaciones Internacionales.
El tradicional calendario del Servicio de Relaciones Internacionales ha recibido en esta edición cerca de 120 fotografías de 39 de sus participantes. Este calendario, recordamos, es un obsequio que el Servicio de Relaciones Internacionales envía al resto de servicios de la UMH, ilustrado con fotografías procedentes de los participantes de la comunidad universitaria en los programas de movilidad. Los autores de las fotografías seleccionadas han sido premiados con una camiseta de la nueva tienda de la UMH, además de un ejemplar del calendario con su fotografía.
Publicada la convocatoria destino para el personal docente.
El vicerrector de Relaciones Internacionales ha publicado la convocatoria 2017 del programa destino para actividades de internacionalización de la docencia fuera del marco europeo. Este programa, dirigido al personal docente e investigador de la UMH, estará disponible además en las modalidades de docencia y de proyectos. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 26 de enero. Pueden consultarse las bases de la convocatoria en internacional.umh.es, siguiendo la ruta movilidad /PDI/destino PDI.
La UMH celebra la convocatoria de febrero de las pruebas para la obtención de la nacionalidad española.
La Universidad Miguel Hernández acogerá el próximo 10 de febrero el examen para la obtención del diploma español DELE. Se trata del título oficial del Instituto Cervantes necesario para la obtención de la nacionalidad española y que desde el año pasado puede obtenerse a través de la UMH. Por el momento, la convocatoria de febrero ya cuenta con un total de 36 aspirantes inscritos. También se celebrará la prueba CCSE de conocimientos institucionales y socioculturales de España, con un total de 46 participantes.
La UMH pone en marcha los cursos de español no intensivos.
El Área de Apoyo Lingüístico del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado ha programado los cursos de español como lengua extranjera. Los mismos se iniciarán en febrero y contarán con varios grupos dependiendo de los diferentes niveles del manejo del idioma. El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de febrero. El formulario de inscripción estará disponible en internacional.umh.es/lingua.
Úrsula Cres, técnico del Servicio de Relaciones Internacionales en el Área de Apoyo Lingüístico, explica a quiénes están dirigidos estos cursos.
Todas las personas interesadas en mejorar sus conocimientos de español, tanto dentro de la universidad como de fuera. Hay una diferencia de precio porque los Erasmus, los estudiantes Erasmus o profesores que vienen de visita, tienen un descuento de 100 euros.
Y ahora una breve pausa antes de hablar con nuestros entrevistados de hoy.
Y Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Bueno, como comentábamos al principio del programa, hoy tenemos aquí al miembro del equipo Sabina Rey, Alfonso Ases, que participará el próximo 25 de febrero en la carrera solidaria por el desierto de Marruecos, una carrera que, recordemos, estará dividida en 7 etapas de unos 600 kilómetros cada una, si no me equivoco, y en la que participarán estudiantes de España, Portugal y Andorra. Buenos días, Alfonso, un placer tenerte aquí.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco acerca de este proyecto y de esta iniciativa, ¿cómo ha sido el decidir participar en una carrera de estas características?
Pues el decidir participar, la verdad es que nos unieron varias vías, varias propuestas que teníamos en mente para este último año que teníamos de carrera, y era una experiencia de voluntariado, una experiencia de tipo motor y una experiencia de emprendimiento empresarial. Entonces, en una carrera de estas características, este evento solidario y además que había que preparar todo el tema de marketing y de financiación del proyecto, pues nos llamó la atención.
¿Y cuál, digamos, ha sido hasta ahora vuestro mayor reto? O sea, en cuanto a complicaciones o en cuanto para afrontar y decir, vamos a participar en este proyecto.
Lo más difícil, sobre todo al principio, yo diría que ha sido más bien una constante, ha sido la financiación. O sea, ha sido un problema bastante, bastante grande.
Y bueno, sabemos que el vehículo que vais a utilizar es un Seat Panda del año 91. ¿Cómo se prepara un vehículo de más de 20 años para competir en una prueba de estas características que imaginamos serán difíciles?
Pues claro, el coche lo compramos en Wallapop por 400 euros. La verdad es que estaba en un estado bastante lamentable. De hecho, ni siquiera arrancaba cuando lo compramos. Y nada, básicamente hemos hecho una restauración tuerca por tuerca, lo hemos desmontado entero. Revisamos motor y nos centramos en las partes más importantes para este tipo de pruebas, que es la suspensión y la refrigeración del coche. Allí es donde aplicamos nuestra dote de ingeniería y bueno, diseñamos un sistema para tener el coche un poco más elevado de lo normal y hemos aumentado la refrigeración todo lo posible.
Y para competir, por ejemplo, en el desierto, ¿qué pieza, digamos, o qué le habéis adaptado al vehículo para que pueda aguantar, digamos, esas condiciones?
Pues hemos hecho, para el tema de la temperatura, el radiador es mucho más grande, de hecho es del doble de capacidad. También hemos hecho un radiador de aceite para que no se sobrecaliente en esas condiciones tan difíciles para el motor. Y luego para todo el tema de las dunas y los caminos de tierra por los que nos vamos a enfrentar allí en el Atlas y luego en el Sáhara, eso, hemos aumentado la altura, hemos puesto unos tacos de nylon para elevar la suspensión y atrás hemos hecho ciertas modificaciones a las ballestas aumentando su resistencia para eso, para mantener el coche con el mejor comportamiento posible.
Bueno, muchas, ¿no? Muchos cambios y muchas adaptaciones al vehículo. ¿Y cómo es el adaptar un coche? O sea, ¿por qué elegir un coche del 91, ¿no? O a lo mejor en vez de otro un poco más moderno o más adaptado, si se podría por el mismo, o a lo mejor solo por el precio.
Pues mira, las restricciones de la carrera es que el coche tiene que tener más de 20 años y limitación de cilindrada 1.2 y tampoco puede ser 4x4. Entonces, nos dejaba bastantes opciones. Pero vamos, dentro de lo que nosotros buscábamos y teniendo en cuenta que nuestro mayor reto iba a ser precisamente el presupuesto, como he mencionado antes, para llamar la atención de los sponsors, pensamos que estando aquí en España un coche clásico y que cumpliese esas características era el Seat Panda.
Y aunque, bueno, a pesar de las reformas que habéis hecho a este vehículo, cualquier vehículo, sea de 20 años, sea de uno, puede tener sus complicaciones. En el caso de que se complique en la carrera el vehículo, ¿qué pasaría? ¿Tenéis algún tipo de servicio técnico o apoyo?
Sí, dentro de la organización del evento vamos a llevar algo de servicio técnico, pero lo que viene a ser, si me preguntas por el tema de las reparaciones en carrera, van totalmente a nuestra costa. O sea, que nos hemos tenido que aprender el coche de arriba abajo.
¿Cuál, digamos, es el papel, bueno, de quién estará a lo mejor de piloto y quién de copiloto entre vosotros dos?
Bueno, mi compañero Borja Gayud será el piloto, que cuenta con bastante experiencia al volante. Ya estuvo en el mundo de los kartings cuando era más pequeño y la verdad es que confío mucho en él. Y por otra parte, yo seré el copiloto y llevaré todo el tema de las indicaciones, el mapa, la brújula, el roadbook y nos guiaré en este camino.
En cuanto a las etapas, ¿las conocéis bien? ¿Habéis obtenido ya alguna referencia de celebraciones quizás anteriores de esta misma prueba? ¿O sabéis más o menos a lo que os enfrentáis? ¿O es una sorpresa?
Es una sorpresa, parcialmente. ¿Por qué digo esto? Porque el recorrido sí que cambia cada edición, precisamente para mantener ese aire de misterio y de aventura en la organización. Y claro, evidentemente, sabiendo a los lugares a los que vamos a ir, pues hemos estado buscando referencias y etapas que pasasen de un punto a otro. Pero hay algunas etapas de las cuales realmente no sabemos nada y será una total aventura.
Bueno, digamos, estas etapas van cambiando, ¿no? Pero también comentabas que además tienes esa, digamos, esa complicación de que no puedes llevar un GPS o tienes que guiarte con un plano, ¿no? Y poco más. ¿Cómo tenéis pensado el realizar ello?
Sí, con un mapa y con un roadbook. Bueno, de hecho, esta misma mañana estábamos comprobando que funcionase bien el cuenta kilómetros. Le hemos puesto un cuenta kilómetros secundario también para cotejar el posibles desviaciones en el roadbook, porque es eso, como bien decís, no está permitido el uso de GPS, con lo que utilizaremos el mapa y un roadbook que vienen las indicaciones de qué desvíos y qué caminos y qué ángulos tenemos que tomar en medio del desierto. Así que eso va a ser complicado, pero muy interesante, porque no sé, ahora estamos más acostumbrados a todo el tema del móvil, incluso un bar que puede estar en la manzana de detrás, no somos capaces de encontrarlo sin Google Maps, pero eso, es parte de lo que lo hace bonito.
¿Nos puedes explicar un poco el recorrido de la carrera, dónde comenzará, dónde acabará, un poco las etapas?
Pues así, grosso modo, te puedo decir que cogeremos un ferry a Tánger el 25 de febrero y la primera etapa será por Asila, en la costa del Atlántico de Marruecos, y a partir de ahí nos adentraremos al Atlas. Pasaremos por Midelt y por Merdani y ya pasaremos pasando por el Atlas y ya llegaremos al desierto del Sáhara, la zona de Erchebi, y ya una vez hagamos allí tres etapas, subiremos a Marrakech y de vuelta a Tánger.
¿En cuánto tiempo está previsto para realizar todo el recorrido?
Son 9 días y 7 etapas.
Bueno, y una cosa muy interesante que has dicho al principio de la entrevista es que aunaba varias inquietudes que teníais ya vosotros, y una de ellas es el fin solidario de esta carrera. Nos habéis comentado que se llevarán material solidario para uh-huh. las aldeas del desierto, lo decíamos en la noticia. Cuéntanos un poco en qué consiste este material que vais a llevar, a qué personas están dirigidos, lo organiza la asociación, lo habéis elegido vosotros, las personas, los destinatarios, ¿cómo va?
Sí, pues mira, por parte de la organización del Union Ride, tienen un convenio con una asociación de colegios que hay en el Sáhara. Y bueno, lo que es el material en sí, material solidario, viene a ser ropa y material escolar que ellos puedan utilizar, porque, bueno, parece un poco una tontería, pero es que ellos escriben en árabe, entonces no les podemos llevar el típico cuaderno rubio o cuadernos de dibujitos, etcétera, que no estén adaptados a ellos. Entonces, lo que nos estamos centrando más es en el tema de la ropa, porque, bueno, siempre comentamos el tema del desierto, pensamos en el calor, como os he dicho, la refrigeración, etcétera, pero un problema muy grave que tienen es el frío, porque el desierto es extremo, hace muchísimo calor durante el día y muchísimo frío durante la noche. Entonces, nos centraremos sobre todo en el tema de la ropa y que la gente nos traiga ropa.
Corrígeme si me equivoco, pero creo que una de las limitaciones que ponía la organización, aparte del tema que habéis dicho de la antigüedad del vehículo, es el tema del peso total del material solidario que debía llevar. ¿Cuánto, uh-huh. ¿En cuánto está valorado este material?
El mínimo son 30 kilos, pero vamos, hemos adaptado la parte trasera del coche quitando las plazas traseras para poder meter todo lo posible. Estimamos que entre unos 100 y 120 kilos seguramente quepan.
Entonces, digamos, durante todo el recorrido ya lleváis el material en el propio vehículo y vais parando en cada aldea o eso se entrega luego al final.
No, lo llevaremos en el vehículo. Lo llevaremos en el vehículo hasta pasado el Atlas y ya en el desierto de Erchebi es cuando repartiremos el material.
Aunque sea una carrera con fines solidarios, aparte del reconocimiento, obviamente, ¿qué tipo de premio se lleva en los ganadores? ¿O no hay un premio como tal?
No hay un premio como tal. Simplemente tienes la posición de que has quedado primero, segundo o tercero, pero realmente aquí el reconocimiento te lo tienes que dar a ti mismo y no sé, eso, el éxito lo mides por lo que tú has hecho.
Yo creo también, ¿no?, que el mayor premio puede ser el participar en este acto solidario y también el llegar a competir, ¿no?, en una carrera así de esta magnitud. Uh-huh.
¿Y cómo ha sido la colaboración y el apoyo que os ha dado la universidad en esta iniciativa o qué tipo de patrocinadores habéis tenido?
Pues la universidad nos ha ayudado mucho, nos ha dado bastantes contactos y la verdad es que se ha aportado, ha hecho más cosas de lo que nosotros esperábamos. Al principio íbamos con una idea bastante suelta, no íbamos allí con un proyecto y decir, pues mira, pues queremos esto otro, pero no sabemos qué hacer. Y nos han ido guiando, nos han ido moviendo, pues no, este es este departamento, este otro, y al final nos han ayudado con el tema de visibilidad y mover todo lo que es este proyecto que la verdad es que nos viene muy bien.
¿Os esperabais que tuviera esta repercusión al principio cuando surgió la idea?
La verdad es que barajábamos casi cualquier posibilidad, no teníamos ni idea de hasta qué punto podía llegar, así que nosotros simplemente trabajamos sin mirar atrás y a lo que viniese.
¿Y hasta ahora, de que aparte de la universidad, de quiénes habéis recibido apoyo, patrocinadores, qué instituciones, qué empresas?
Pues patrocinadores principales está el grupo Serrauto, de aquí de Elche. Está también Metal Lube, por supuesto el taller de Sabinar Motorsport, que es el que nos ha ayudado a todo el tema de la preparación del coche. Y, vamos, muchos más.
¿Sigue abierta todavía la posibilidad lo que queda para febrero, de que algún patrocinador pues pueda ayudaros un poco en este proyecto o ya está cerrado?
Sí, así es. Y desde aquí les invito, si nos están escuchando y quieren colaborar de alguna forma con nosotros, por favor que se pongan en contacto vía Facebook o nuestra página web, Sabinar Ride UMH.
Sí, que además aquí hago un inciso para recordar que, bueno, estos chicos son ingenieros y están llevándolo absolutamente todo, incluido la comunicación, si no me equivoco. Así que sí, seguirles en Facebook, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram y tienen la web. Entonces, desde sabinarreidumh.com pueden acceder a cualquiera de las redes sociales. Y bueno, ¿qué esperáis de esta experiencia?
Pues salir contentos. La verdad es que no nos esperábamos que fuese tanto trabajo, sabíamos que teníamos que trabajar mucho, pero las dimensiones eran mayores, pero vamos, lo hemos cogido con gusto y estamos satisfechos de haber trabajado para conseguir algo que es, no sé, bueno para nosotros, para la universidad y para los niños a los que vamos a ayudar.
Me pareció leer también por alguna entrevista, no recuerdo ahora exactamente el medio, que bueno, que también lo pensabais adaptar un poco a esta experiencia para vuestro proyecto de fin de carrera. ¿Qué idea tenéis? Sí. ¿Se puede saber un poco?
Sí, así es. No, de hecho, lo que viene a ser todo el proyecto, la reforma de vehículo, el plan de marketing, vamos, todo lo que viene a ser el plan de financiación, va a ser parte del, va a ser el proyecto de fin de grado de mi compañero Borja Ayud.
Digamos, este ya la carrera será el paso final, ¿no?, para concluir el proyecto.
Y bueno, comentándonos un poco, porque ahora mismo podemos seguir la iniciativa con las redes sociales, podemos saber más o menos cuándo os vais, qué vais a hacer, pero una vez estéis en el terreno, ¿vais a tener posibilidad de contarnos algo, de que nosotros podamos ver algo?
Ahora mismo eso lo estamos preparando y os lo diremos un poco más adelante. Ahora está la cosa eso, que lo estamos preparando a ver cómo lo podemos hacer para pasaros las etapas día a día.
Y después de esta experiencia, ¿tenéis pensado hacer algo más? ¿Repetir? Si se convocara el año que viene, ¿podríais participar otra vez y querríais hacerlo? Aún sin saber lo que os espera allí.
Tenemos idea, pero realmente hasta que no pase, por así decirlo, a caballo pasado, se verá mejor. No lo sabremos.
Bueno, yo también estaremos atentos, Liz, para saber todas estas novedades en cuanto al tema de seguimiento de la prueba y demás, y iremos informando también cuando tengamos un poco más de datos sobre este recorrido. En cuanto a Marruecos, el tema de una duda que me surge, el tema de, por ejemplo, el dormir o el descansar, ¿eso cómo lo tenéis pensado o cómo lo tenéis planeado?
En campamentos vas en el desierto, no tiene más. Iremos con nuestra tienda de campaña del Decathlon y dormiremos al raso en el desierto y podremos disfrutar de las estrellas, cosa que aquí lo tenemos bastante más difícil.
¿Vais a contar con algún tipo de guía o de alguien que esté pendiente de vosotros, dónde vais a estar ubicados y demás?
Bueno, será el campamento base final de la etapa, o sea, estaremos todos juntos, todos los participantes.
Uh-huh. Y bueno, para que los interesados obtengan más información, ¿habéis organizado algún tipo de jornada o vais a presentar un poco el evento o algo antes de partir o...?
Sí, así es. Justo como mencionas, el día 21 de febrero, desde aquí también hago un llamamiento a los oyentes a que se pasen a vernos y traigan material solidario a las jornadas que vamos a organizar el 21 de febrero, martes, donde presentaremos el equipo y tendremos charlas con campeones de España de varias categorías de rallies y todoterreno.
¿Nos puedes recordar la hora y el edificio de y el aula? O...
Sí, será en el aula magna de Altavix el día 21 de febrero aquí en el campus de Elche.
¿A qué hora?
A las 12.
Estupendo, pues ahí estaremos.
Pues ahí estaremos informando y nada, animamos también a todos los patrocinadores y a todos los oyentes a que estén pendientes de esta carrera y que, bueno, que lo disfruten tanto como vosotros.
Y como nosotros lo disfrutaremos. Y bueno, muchísima suerte a los dos y esperamos que vuestra aventura por el desierto os traiga solo cosas buenas.
Gracias.
Pasamos a la despedida. Bueno, un día más tenemos que despedirnos de este espacio internacional que, como hemos visto, nos transporta a todos los rincones del planeta de la mano de sus protagonistas. Esta vez nos hemos ido nada más y nada menos que a Marruecos.
Vamos variando, Elis. Vamos por Europa, por Latinoamérica, ahora por Marruecos, un poquito de todo.
Así que en esta ocasión muchas gracias a Alfonso por habernos contado este testimonio y estaremos pendientes de él durante el tiempo que dura la iniciativa. Muchas gracias, Alfonso, de nuevo por estar aquí.
A vosotros.
Y bueno, recordamos que podéis consultar toda la información, tanto de esta iniciativa como de muchas otras novedades internacionales en nuestra web internacional.umh.es para estar al día de todas las noticias antes que nadie a través de nuestras redes sociales. Que por cierto, aprovechamos para decir que estamos en proceso de resolución de la beca Erasmus. Quizás finales de esta semana o la semana que viene pueden salir más novedades al respecto. Y que también tenemos la convocatoria Destino de Movilidad Intercontinental, que mi compañero Víctor ya la ha disfrutado. ¿La recomiendas, Víctor?
Así es. Como siempre, yo la recomiendo para toda la gente, aquellos que tienen dudas o demás, que se apunten y que lo prueben, porque no lo sabes hasta que estás allí y muchas veces te cambia esa percepción que desde aquí pues a veces está equivocada.
Y esta convocatoria se publicará provisionalmente en marzo, puede ser, pero bueno, estad atento a las redes sociales. La que sí que podemos decir es que la convocatoria del programa de movilidad nacional SICUE se publicará el 10 de febrero, así que también estad atentos porque os solucionaremos todas las dudas por ahí y podéis enteraros de todo esto en Global UMH, en Twitter o en Facebook Relaciones Internacionales UMH. Y aprovecho también para decir que la convocatoria de voluntariado de Ruanda también se va a publicar en breves, muy muy breves, así que quizás el mes que viene ya estará aquí para poder presentar las solicitudes, que avisamos ya que va a haber bastante bastante participación, creemos, por el feedback que hemos recibido.
Intentaremos traer a cierta persona, ¿no?, para que nos hable un poquito sobre esta convocatoria, a ver si es posible, y bueno, ya estaremos ahí hablando a fondo de este tema, que también Liz estuvo en este programa de cooperación al voluntariado en Ruanda, y bueno, como siempre lo recomiendan, ¿no?
Hombre, recomendadísimo. Si por mí fuera, me quedaría de todas las plazas, iría yo sola. Y bueno, sin más, ponemos el punto final. Gracias a José Antonio por llevarnos el control técnico y por supuesto a Víctor Olcina por estar un día más aquí en los estudios. Volvemos a encontrarnos el próximo 13 de febrero, que hacemos un parón por los exámenes de aquí de la UMH, así que muchísima suerte a todos los que estáis ahora mismo en periodo de exámenes, que seguro que podéis con ello. Nos vemos próximamente. Hasta pronto.
by because you know.